Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS Radio presenta Marca Claro. Comenzamos.
¿Qué pasa con la investigación a Billy Álvarez? Ya se juega el regreso de la Liga Española. Los detalles al instante. En Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera, en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da gusto saludarlos en este jueves 11 de junio, 3 de la tarde con un minuto. Tantas cosas que contar. Hoy regresa el fútbol a España. El fútbol de primera división, porque ya el día de ayer ganó el Rayo Vallecano en la segunda división, pero bueno, el fútbol de primera división, Sevilla contra Betis, partidazo, está arrancando en estos momentos, un ambiente raro, puerta cerrada, para lo que siempre es una fiesta, porque es el partido más importante de Sevilla, ¿no? Sevilla contra Betis, un clásico. Bueno, pues estaremos informándoles detalle a detalle lo que va pasando en este partido, en el regreso de la Liga en España. Ojo, porque es el principio de tener fútbol diario en España. La Liga decide tener no solamente horarios dinámicos, sino que días dinámicos. Se tiene fútbol diario y ningún partido se empalma con ninguno. Espectacular. Vamos a platicar de eso, por supuesto, y también de todas las repercusiones que va teniendo el regreso de la Liga MX. 24 de julio con un asterisco enorme, esperando que se pueda dar, pero también siendo conscientes que a lo mejor la salud, la seguridad no nos lo permite y habrá que estar atentos en saber decir que no, en saber decir, oye, no puedo el 24 de julio y tengo que posponerlo. Esperemos que no sea el escenario y que esa curva ceda, ¿no? Que esa curva por fin ceda de contagios y estemos más tranquilos todos. Y también el entender que dejamos un fútbol mexicano y vamos a encontrar otro totalmente diferente. Con Billy Álvarez acusado, que él mismo se da como inocente, pero que la UEFA dice que no es inocente todavía, que ojo, con Monarcas, que ya no es Monarcas, es Mazatlán, con liguilla y repechaje, sin ascenso y descenso, y tantas cosas que podemos decir que han pasado en estos meses. Bueno, pues es el fútbol mexicano con el cual vamos a regresar. Beto Lati, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes.
Qué placer, Nicolás, Bernardo. Los saludo con mucho gusto. Regresa el fútbol español cuando aquel 8 de marzo el Madrid perdía justo frente al Betis en el Villamarín, en la capital andaluza. ¿Cómo íbamos a pensar lo que venía? Primero que nada, en la avalancha de luto, en la avalancha de tragedia, en la incertidumbre económica, social, política, cultural, lo que iba a dar la vuelta al mundo, eso, ¿no? 8 de marzo estaban jugando fútbol ahí, y ahora regresa el fútbol español con este Sevilla Betis que está arrancando en este preciso instante. Al margen de eso, el fútbol mexicano y los cambios. ¿Quién ha anunciado oficialmente al técnico del Mazatlán? El gobernador Quirino. No el Mazatlán, no las redes oficiales del equipo. Ha sido el propio gobernador desde sus redes, Nico.
Me da pavor, va a querer poner alineaciones el gobernador de Mazatlán. El gobernador de Sinaloa va a querer poner alineaciones. Ya lo anunció a Juan Francisco Palencia, todavía ni aterriza y ya lo anunció. Pero bueno, ya hablaremos, me parece un fantástico técnico, lo tienen apalabrado desde hace un mes. Incluso Paco Palencia iba a dirigir a Morelia, ¿eh? En algún momento iba a dirigir a Morelia, después Mazatlán, le dijeron, oye, ¿te quieres ir a Mazatlán? Y dijo, pues sí, tengo shorts. O sea, pues sí, órale, me voy a Mazatlán, no pasa nada. Y es el pirata mayor. Bernardo de la Garza, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, los saludo con mucho gusto a todos los que nos siguen también. Bueno, era de esperarse que el fútbol fuera distinto cuando regresara. Sí, como tú lo dices, quizá hay componentes que bueno, son extrafútbol, son muy complicados, como el tema de Cruz Azul. Pero creo que se ha hecho un esfuerzo por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Liga MX, de arreglar el torneo, de darle una nueva cara, una nueva faceta, tratando de salvar los intereses económicos, evidentemente, de sus socios, y haciendo este torneo nuevo, ¿no? Que parece Copa más que Liga, lo que siempre ha dicho Lati, la Copa MX sí, parecía una Liga, ahora la Liga tiene ciertos tintes, me parece, de Copa, pero creo que es lo que se podía hacer, ¿no? Lo que sí se empieza a ver, y tú lo has señalado muchas veces, Nico, es que sí puede haber un escaloncito abajo de calidad, ¿no? Sí se ven ya algunos nombres de jugadores que se empiezan a ser cortados por sus equipos, hay de Morelia, de Querétaro, de diferentes equipos, que jugadores que normalmente tenían muchos minutos, pareciera que no van a renovar, que no se sabe qué futuro van a tener. Entonces, esa parte creo que va a ser muy delicada para muchos jugadores que son jugadores, repito, ¿no?, que estamos acostumbrados a ver en las canchas,
¿no? Sí, totalmente. ¿Tiene una baja de juego importante? Yo creo que sí, porque el no tener ascenso y descenso te va a relajar, ¿no?, decididamente, porque el futbolista no quiere descender, el futbolista no quiere irse a la segunda división, y al futbolista le da igual si su dueño tiene que pagar 120 millones. No han entendido eso. O sea, que se metan con la cartera del dueño, le da idéntico al futbolista. Pero Nico, el dolor de descender, o sea, el orgullo tocado de decir descendí, eso sí le importa al futbolista, y por eso sí pelea, Beto.
Y además, va a llegar la Copa del Mundo, va a llegar un evento internacional, y vamos a exigirle a los jugadores que sean consistentes, de excelencia, de perfección, que no sean mediocres, que no se conformen. Aquí, con 40% de puntos, te metes al lugar 12 y puedes ser campeón. Por un lado, consentimos que las cosas se den con esa conformidad. Por otro lado, exigimos después, oye, pero es que ¿cómo puede ser que no seas más consistente? Así estamos criando a nuestra clase futbolera, porque eso estamos permitiendo con un torneo que permite que el 12 se meta. En los últimos torneos, el lugar 12 ha tenido entre el 39 y el 42% de cosecha de puntos. Con eso lo dejo resumido, ¿eh? Y para que vean que no todo está malo, el fútbol mexicano fue precursor en escalonar los partidos. Tiempos en los que en Inglaterra, en Alemania, en España, en Italia, aventaban 7 juegos, 6 juegos a la misma hora, en México ya los iban separando por la televisión. Ahora de España toman eso, para que vean que no todo es criticar. Ha habido cosas que aquí también, claro, hemos logrado ir sembrando precedentes.
Sí, pero vamos a platicar también del repechaje. Perdón, vamos a platicar largo y tendido de eso, porque, a ver, entiendo lo que dice Beto, evidentemente deportivamente pega, pero también a nivel industria necesitamos un rescate, ¿eh? Necesitamos un rescate todos. Pues también hay que poner los dos lados de la moneda. Son las 3 de la tarde con 7 minutos, vamos a hacer la primera pausa, pero regresamos para platicar de esto, de Cruz Azul, de Palencia, de la Liga de España, hay muchos temas hoy en Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 5215-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 10 minutos. 0-0 Sevilla Betis después de 8 minutos que arrancó el partido. 0-0. Aquí les estaremos informando y actualizando de un muy buen partido de fútbol y que sobre todo representa el regreso del fútbol a España. En la televisión está haciendo cosas fantásticas desde gente virtual, sonido ambiente, tantas cosas. Bueno, pues 0-0 Sevilla contra Betis. Estaremos platicando de este partido cuando haya movimiento. Bueno, pues saludo con gusto a los que nos escuchan 102.5 de FM, Radio Nacional, a los que nos ven en televisión, en Megacable, Dish, Total Play, Star TV en Estados Unidos, en nuestra visión, un abrazo a los paisanos. También estamos en Latinoamérica, los sistemas de cable de Claro, ahí nos pueden encontrar. Y en digital, por supuesto, Claro Video, marcaclaro.com, noticiasmbs.com y gratis y en vivo en YouTube Live. Buenas tardes y bienvenidos. Hay muchas cosas que platicar. El nuevo formato de la liga fomenta la mediocridad, sí, no es una novedad, el fútbol mexicano siempre ha fomentado la mediocridad, pero ahora más, porque el porcentaje con el cual tienes posibilidades de meterte en una liguilla y pelear por el título es aún mayor, ¿no? Pero también es una realidad que se necesitaba tener ese rescate, no solamente para las televisoras, que estamos viviendo un momento delicado, sino para los patrocinadores, para los equipos, para todo. Entonces, yo creo que lo vemos por el lado del negocio, y si tenemos que castigar al lado del deporte, pues se castiga al lado del deporte también, porque sí sufre, Beto.
A ver, es que es una realidad, pero vamos a tratar de ponerlo en perspectiva, Nico. Yo creo que a nivel gestión deportiva no tiene un mérito especial ganar más dinero jugando más partidos. ¿Quiénes son expertos en ganar más jugando más? La FIFA. Blatter en su momento, Infantino ahora. Pongo más torneos, pero es que facturé más. Eso lo hago hasta yo, que no sé de finanzas o de gestión deportiva, a diferencia de Bernardo, que tiene mucha experiencia en el ramo. La clave aquí es, por ejemplo, Roger Goodell, en la NFL, muy criticado por otras facetas últimamente, son temas aparte, lo del racismo, no me estoy refiriendo a esas caras. La NFL, manteniendo 16 partidos por equipo, va incrementando sus ingresos anuales de 2006, cuando entró Goodell, de, me parece, 6 mil millones al año, a estar en 16 mil millones al año en este 2020. Vamos, y no jugando más. Ya su playoff incrementa para esa temporada que va a comenzar en un partido más por conferencia, pero realmente ha incrementado el negocio sin que se juegue más. Yo creo que lo que hay que entender es que se genere más dinero, que sea viable el modelo de negocio, pero que se mantenga la competitividad, que se mantenga la excelencia, que no se desgaste el producto. Y son tres nociones que creo que estamos atentando contra ellas con un repechaje que llega al 2.
De la Garza. Sí, mira, yo creo que se podía haber visto un esquema como el que implementó la NBA. Es decir, tú tienes derecho a lo mejor a meterte al repechaje siempre y cuando estés medio cerca, ¿no? Porque, o sea, porque si puede haber un 12º lugar que de veras haya tenido una temporada para llorar, que termine siendo campeón y le diste una oportunidad que a lo mejor no merecía deportivamente. Es decir, no se lo había ganado durante el torneo. Creo que ahí sí faltó una reglita. Yo sí entiendo que haya más partidos, va a tener más atentas a las aficiones de equipos que a lo mejor ya no aspirarían si solo clasificaran 8 equipos a la liguilla, a estar, a seguir pendientes y por lo tanto viendo los ratings, subiendo los ratings de su equipo, asistiendo al estadio, etcétera. Pero a mí lo que me preocupa más es que este tema, el asunto económico que enfrentan los clubes y la liga, va a complicar, me parece, la calidad, no solo por el no descenso, Nico, sino que el mercado, ¿no? Es decir, hoy los jugadores mexicanos son para la MLS un aperitivo interesantísimo. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio está presionado, porque aquí están negociando los contratos a la baja. Entonces, la MLS realmente va a encontrar en los futbolistas mexicanos y extranjeros, pero de la Liga MX, una oportunidad de subir de manera importante y en el cortísimo plazo su calidad deportiva. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, que además de lo que se está haciendo en México, nos arrebaten jugadores nuestros rivales y nuestro producto vaya cayendo en calidad.
Sí, que al final es lo que va a pasar, o por lo menos es lo que yo pronostico que va a pasar. Puede ser que no y que el fútbol mexicano se siga manteniendo en ese nivel o incluso crezca, pero la verdad es que los pronósticos no son nada alentadores. Pero, a ver, estamos todos de acuerdo que se necesitaba hacer algo diferente para reactivar el fútbol mexicano a nivel económico, para que no perdiéramos ni patrocinadores, ni equipos, ni televisoras, que con la cancelación del torneo anterior todos nos vimos mermados, ¿eh? Porque dejamos de facturar mucho en partidos de temporada regular, en liguilla, patrocinadores que se bajaron, que todo, ¿no? Todo mal. Entonces, ¿están de acuerdo que se necesitaba hacer algo, no?
Sí, ya, tenemos que hacer viable este negocio, pero la clave de la gestión deportiva está en hacerlo viable sin desgastarlo. No para sobrevivir el 2020 echar a perder el concepto de excelencia, el concepto de competitividad. Esa era la clave, yo reitero. Para ganar más dinero jugando más, hasta yo como presidente y de finanzas no sé nada, de gestión no sé nada, de administración de empresas no sé nada. Esa es la clave y la diferencia entre la FIFA, que hace más partidos para ganar más, y la NFL, que con los mismos partidos va doblando sus ingresos. Esa es la clave de la gestión deportiva. Y se fueron por la cómoda, que jueguen más para ganar más. Yo entiendo que esto tiene que ser viable. Yo entiendo que esto es negocio. Yo entiendo que esto no es filantropía. Yo entiendo que el golpe económico del fútbol es el golpe económico del mundo, a donde gires la mirada. Está el golpe y está la herida muy grave. No solamente el fútbol, pero yo creo que hubiera sido conveniente buscar una solución más sensata en términos deportivos.
Pero había esa solución, Bernardo, digo, entendiendo el romanticismo con el que habla Beto Lati, ¿no? De decir, oye, hay que hacerlo, hay que ganar más dinero con el mismo producto. Sí, todos queremos eso, ¿no? La varita mágica al parecer la tiene Roger Goodell, pero ¿había manera de hacer algo así en México y rescatarnos a todos?
Pues no, mira, no lo sé, pero a mí no me parece del todo mal el planteamiento que se ha hecho, ¿no? Es decir, entiendo el fondo, decir, oye, no me gusta porque promueve la mediocridad, están clasificando demasiados equipos, esa parte creo que todos la entendemos y podemos coincidir, pero ante un escenario excepcional habría que hacer una medida dramática, drástica, diferente. Y creo que esta no es del todo mala, siempre y cuando, te digo, yo hubiera puesto un candadito ahí a que el 12º lugar exígele un poquito, ¿no? Que no entre de inmediato y en automático, exígele por lo menos que tenga una temporada, no lo sé, de un porcentaje de puntos ganados o alguna cuestión ahí que lo obligue a estar luchando por no dejarse llevar solamente en la comodidad del 12º lugar. quizá algo ahí hubiera ayudado. Yo te insisto, a mí lo que me preocuparía si yo tuviera un equipo de la Liga MX es... Mi producto es un producto que compite globalmente. Es cierto que a los equipos de la Liga MX en Estados Unidos les ha crecido el rating, que es algo espectacular, por la nostalgia del mexicano allá, que no estoy seguro que se replique como nostalgia del mexicano de acá. Entonces creo que acá la competencia global contra los partidos que puedes ver de la Liga Italiana, de la Liga Española, de la Premier League, contra la Liga Mexicana, sí es una competencia más directa, incluso que la que viven nuestros paisanos en Estados Unidos. Entonces ahí es lo que me preocuparía a mí. Si esto empieza a caer en calidad... pues aunque tengas más partidos, la televisión no va a estar dispuesta a pagar más si el rating es bajo.
Sí, en ese sentido tienes razón. Tenemos que mantener un producto que sea interesante, no solamente apelando a la nostalgia de los que se fueron, sino manteniendo a los que estamos aquí y que vayan al estadio cuando jueguen al estadio y que prendan la televisión para estar presentes, ¿no? Esa es una realidad. Y también estamos a lo mejor siendo muy arriesgados, Beto, en decir, no pasa nada. Quito el descenso, sé que no pasa nada. Pongo repechaje, sé que no pasa nada. O sea, se están abusando los dueños de decir, haga lo que haga, la gente va a seguir ahí.
Es que no sería descartable el escenario en el que un equipo que haga 18 puntos se meta a la liguilla. 18 puntos en 17 jornadas, 18 puntos de 51 posibles. Digo, no será descartado porque eso ha sucedido en torneos, ¿no? El último torneo fueron 20, por ejemplo. El anterior fueron 22. En esas posiciones. A lo que yo quiero ir con esto es, no podemos criar una casta a la que se le solape, se le incentive la mediocridad. No solamente va a ser innecesario ir a ganar cada partido, va a ser imprudente. Si Tigres echaba una siesta de 4 o 5 jornadas sabedor de que con un acelerón se metía, ¿de cuántas jornadas va a ser la siesta de Tigres? Es increíble lo que estamos haciendo. Ahora, también le estamos pegando al torneo en el sentido de que ya no va a haber tanto chiste en esforzarse desde las primeras jornadas y a lo mejor los partidos van a demerecer. Vamos a pensar algo. ¿Cuántos equipos no desperdician las primeras 3 o 4 jornadas que son muy malas? En Italia, en España, en Inglaterra, te duermes 3 jornadas y perdiste el hilo de tu meta, ¿eh? Perdiste la Europa League, perdiste la Champions, perdiste el título, te quedaste en las posiciones bajas. Aquí estamos regalando jornadas porque no hay necesidad de ir ganando todos los puntos. Eso es lo peligroso.
Ese es un escenario, ¿no? Los equipos que pueden, pero no quieren al principio, pero que saben que cuando quieran van a poder. Pero también esto va a favorecer a los que quieren, pero no pueden. Y aquí se abre la brecha para equipos que no están acostumbrados a pelear por meterse a la liguilla. Equipos como Puebla, como Mazatlán, ¿no? Bueno, me imagino, ¿no? Como Mazatlán, esos equipos que de alguna manera ahora sus aficiones, sus jugadores, todos van a decir... pues en una de esas, si somos constantes, podemos terminar en 11 o en 10, porque hemos terminado en esos lugares en los últimos torneos y nos vamos a poder meter a una liguilla. Entonces también está el otro lado de la moneda. Los equipos que quieren pero no pueden, pues ahora sí van a poder, aunque sea tener la aspiración de estar en un repechaje.
Oye, y Enrique Bonilla ha dicho que no fue por razones económicas. Perdón, Bernardo, dijo Enrique Bonilla, que no fue por razones económicas.
Eso es lo que está mal.
Se entiende que sí.
Eso es lo que está mal, que sigan con la careta. O sea, eso es lo que está mal. Hombre, digámoslo todos, es por razones económicas. Necesitamos salvar el negocio, señores, entiéndanlo. Perdimos mucho dinero, vamos a tener que hacer esta medida porque necesitamos reactivar. Y ya, y no pasa nada, Bernardo.
Sí, estoy de acuerdo. Ahí no sé por qué les gusta darle vueltas a las cosas o tratar de vender lo que no es. Cuando no tiene nada de malo, como tú lo dices, no tiene nada de malo el conservar el valor económico de un producto, pues todos estamos claro. En eso finalmente, ¿no? Entonces, no sé por qué le tienen miedo a decir las cosas ahí como son. Ahora, otro punto que puede abonar a la mediocridad es, tú tienes un equipo que va en lugar 14, a 1 o 2 puntos del lugar 12, a lo mejor en otro escenario dices, oye, necesito hacer unas modificaciones, necesito redoblar los esfuerzos aquí, y de esta manera vas a decir, oye, no, estoy a un punto, no le muevas, ¿no? No le muevas, vamos a esperar que tropiece el 12º y ahí me cuelo. Entonces, creo que por todos lados, esa parte, y tiene mucha razón Lati en lo que dice, vamos a tener muchas jornadas muy grises, muy aburridas. ¿Por qué? Porque los equipos se van a colocar arriba arrancando el torneo y van a decir, bueno, ahora sí vamos a relajarnos que el torneo empieza con la liguilla, ya estamos calificados. Entonces, sí creo que el producto ahí puede sufrir.
A ver, sí, ¿ya hace falta para llegar a la última jornada a tiro de piedra de la calificación? 17 puntos en 16 jornadas. ¿De qué estamos hablando? ¿Ganar en tu casa todo. 5 partidos? ¿Empatar fuera de tu casa 2? ¿Y regalar 9 partidos? Esto es de escándalo. Tú ves lo que estás pidiendo para aspirar al título, ¿no? Y vas a llegar a la última jornada diciendo, última jornada yo gano y me meto.
Sí, sí. No, y el problema que yo sé, veo y sigo viendo, y de verdad creo que sí termina por afectar, es que llega una Copa del Mundo y pues no sabemos competir, porque estamos acostumbrados a que con lo mínimo puedes conseguir. Cuando llegas a una Copa del Mundo que la exigencia es máxima y que no hay para relajarte ni un solo segundo, pues pasa lo que pasa, que no avanzas de octavos de final. Y por supuesto que el no acostumbrar a la mente y al cuerpo a la competencia constante te hace caer en una zona de confort. Estás acostumbrado a que decir, voy, yo paso como 12, meto a la liguilla y levanto un trofeo. Entonces pienso que levantar el trofeo es hasta fácil, ¿no? Cuando no es así, cuando tú tienes que ir a una Copa Libertadores, pelear en Sudamérica, entender esa exigencia, tener un torneo que te exija, todas esas cosas para acostumbrarte a la exigencia y lleguen los momentos claves en el modo internacional, una confederación, es un mundial, una Copa América, y estés a la altura. Pero si no entrenamos para estar a la altura, no esperemos que por una varita mágica estemos de repente a la altura.
No, y creo que había otras alternativas, ¿eh? Por ejemplo, si divides en grupos, ¿no? Si divides en grupos, fortaleces las rivalidades locales, abaratas los gastos de traslado de los equipos, y puedes permitir ese sueño de algunos equipos de meterse a la fiesta dependiendo de cómo arregles cuántos califican por grupo. Pero ahí sí ayudarías mucho, me parece, los ingresos de los equipos, porque no es lo mismo tener un Tigres-Monterrey por torneo que tener dos. Entonces, si los tuvieras en un mismo grupo, jugarían dos veces, es decir, cuatro veces en el año. Bueno, eso sí, la gente va a ir así, jueguen seis veces, ¿eh? Porque les ha pasado que se enfrentan en CONCACAF, en Copa, en Liga, y la gente va, porque es una pasión y es una rivalidad tremenda. Lo mismo Atlas y Guadalajara, América y Pumas. Entonces, si hubieras tenido más enfrentamientos entre estos equipos con sus rivalidades, les hubieras dado, me parece, un premio de económico, porque la gente y la afición iban a responder a ello, pero me parece que eso no se puso sobre la mesa, el asunto de seccionar de alguna manera como lo tienen las ligas en Estados Unidos.
Chico, también, perdón, Bernardo, el Beto, yo creo que en México también tenemos el gran problema de que las cosas las deciden unos cuantos y las siguen decidiendo unos cuantos, y ese es un problema importante, porque si realmente se sentaran en esas asambleas a que todos dieran su opinión y a que entre todos se llegara a un acuerdo, incluso invitando a patrocinadores y a televisoras, todas, no nada más dos, todas las que tenemos derechos, pues creo que sería una lluvia de ideas muy interesante. Pero no, aquí llegan a las juntas ya planchados, o sea, informan, son juntas informativas, dicen, oye, esto es lo que va a pasar, papas. Y en 40 minutos que tiene el Zoom gratis, ahí lo deciden.
A ver, Nico, te iba a decir, te conozco bien. ¿Cómo planeas cada uno de los espacios televisivos, radiofónicos que ocupas? Si yo te digo, oye, Nico, de las 20 veces a la semana que aparece Marca Claro a las 3 de la tarde, con que hagas bien 6 y con que hagas medio bien 3, estás. ¿Te imaginas tú que dijeras, ah, hombre, me quito la presión de buscar si la entrevista, la exclusiva, el contenido, la crónica? Imagínate tú, Bernardo, estuviste en la política, en el cargo más importante del país, y te hubieran dicho, Bernardo, no te preocupes de los Olímpicos, con que reportes bien tus cosas tantos días, los otros días no te preocupes. Eso estamos haciendo. Es muy claro. No estamos educando a ir a por todas. Y entonces el producto que estamos sacándole una bonanza por estos partidos adicionales de repechaje, lo estamos desgastando. Entonces, esta gallina de huevos de oro va de repente a decir, se acabaron los cacareos, se acabaron los huevos, ya no hay para más, porque estamos echando a perder el negocio bajo pretexto de hacer negocio, a corto plazo solamente. Me encanta que se haga negocio, vivimos del fútbol también nosotros, pero que se haga el negocio entendiendo que esto tiene que ser sustentable por pensar en términos ecológicos.
Sí, totalmente, creo que coincidimos los tres. Vamos a hacer una pausa ya, 3 de la tarde con 26 minutos, regresando para hablar de Billy Álvarez. ¿Qué está pasando con Billy Álvarez? Con Morelia también, que al parecer va a haber equipo de Morelia en Liga de Expansión, pero que se andan peleando la franquicia, que José Luis Higuera de nueva cuenta está involucrado en el tema y no me sorprende. Vamos a platicar de todo esto. Hay cositas de las cuales analizar. Pausa, regresamos.
Breves. NFL.
La NFL y la Asociación de Jugadores han estado analizando conjuntamente la posibilidad de recortar la pretemporada a 2 juegos amistosos únicamente, debido a que los atletas no han podido reportarse con sus respectivos equipos. Tenis. La ATP tuvo una reunión virtual con los tenistas que pertenecen a la asociación, en donde el organismo les informó sus planes para la reanudación de la temporada a partir del mes de agosto. Además, se determinó el 15 de junio como fecha en la que se anunciará el calendario para lo que resta del 2020.
Otros deportes.
La organización del Maratón de Chicago publicó un comunicado en sus redes sociales en donde se dio a conocer la situación actual de la carrera y la incertidumbre que existe porque no hay total seguridad de que la competencia se pueda disputar el próximo 11 de octubre debido a la pandemia de COVID-19.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros desde la tarde con 30 minutos. Se empezó a filtrar el día de ayer que Billy Álvarez había sido absuelto, ¿no? Que ya es inocente y que ganó y que presentó no sé cuántos documentos y que todo tranquilo. La UIF ya tiene un comunicado en donde explica la situación del señor Guillermo Álvarez, presidente de Cruz Azul, que evidentemente está al frente de una cooperativa enorme, pero bueno, literalmente nos mandan este texto en donde dice: la unidad de inteligencia financiera aclara que no es facultad de esta institución absolver a personas físicas o morales que tengan una investigación abierta por movimientos irregulares al sistema financiero. En el caso del señor Guillermo Álvarez, se informa que apenas solicitó su garantía de audiencia, misma que se otorgará como a cualquier otra persona que solicita este derecho. La UIF continúa las investigaciones de funcionarios de la cooperativa de Cruz Azul y diversas cuentas que siguen bloqueadas. Las únicas cuentas que se han desbloqueado son las de la nómina de operación, como en su momento se informó. Es la postura de la UIF ante Cruz Azul. O sea, aquí nadie ha ganado nada. Esto apenas empieza y no entiendo el por qué ayer empezó a salir Beto que ya había estado absuelto Billy Álvarez. O sea, no entiendo cuál es el mensaje. Bueno, más bien sí lo entiendo, el mensaje que quieren mandar, pero no es el correcto, por lo menos no es el que va de la mano de lo que dice la UIF. O sea, son dos informaciones totalmente diferentes.
En términos futboleros, el árbitro no ha silbado el inicio del partido y de repente dijeron, ya, campeones, espérame, ahora tienen que investigar. De corazón deseo, por Billy, por la máquina, por su directiva, por todo lo que rodea la cooperativa, que todo esté bien. Pero todavía no es momento de empezar a celebrar cuando ni siquiera estamos en esos pasos. Apenas hace dos días, ¿no?, platicamos aquí con el mismísimo Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que nos explicaba la gravedad y el proceder del caso.
Totalmente. Entonces, para ver, nada más contar las cosas como son, hablar con la verdad siempre, investigar, porque es muy fácil, sale la nota y ya todos lo damos por hecho, ¿no? Hay que levantar teléfono, hacer preguntas, que te contesten preguntas y ya después publicas las dos caras de la moneda, ¿no? Pero bueno, ¿esto afecta a Cruz Azul? Sí, afecta a Cruz Azul. ¿Que se siga hablando de esto? Pues sí, por supuesto que sí, pero bueno, queríamos tocar el tema. Por el otro lado, en Morelia se quedó sin equipo de fútbol de Primera División, va a seguir sin equipo de fútbol de Primera División, pero Bernardo de la Garza me decía, es una plaza muy interesante, ahí hay que explorar la manera de que siga teniendo fútbol. La Liga de Expansión, que también hay que decirlo, esa Liga de Expansión nadie sabe cómo va a funcionar y nadie sabe nada, pero bueno, la Liga de Expansión ahí buscará tener a un equipo que se va a llamar Atlético Morelia, y eso que sí le dan el nombre, pero bueno, Atlético Morelia o Monarcas Morelia o algo que tenga que ver con Morelia. Pero se lo están peleando entre muchos, Bernardo.
Bueno, es que hay que ver al final del día quién va a tener el apoyo para recibir el título de la Liga MX, ¿no? Es decir, ¿a quién va a reconocer la Liga ante esto? Yo me imagino que al que pague un título, pues es el que puede jugar ahí. No debería de haber tanta confusión, ¿no? Finalmente, solo hay un título para esa plaza. ¿De quién va a ser? Bueno, pues eso lo tiene que decir la Federación, digo, la Liga, en este caso, la Federación. Pero no entiendo cuál es la disputa. Oye, yo quiero tener ese título, yo también lo quiero tener. Bueno, pues pregúntenle al que es, en este caso, el árbitro, y que diga él quién es el que tiene el título, quién es el afiliado a esta Liga de Desarrollo.
No le veo bueno, son procesos, tanta bronca. Porque es comprar el certificado y después ponerte de acuerdo con el gobierno para que te den el comodato del estadio y tantas cosas. Pero ya empieza a salir de nueva cuenta, Beto, el nombre de José Luis Higuera, que ahora es colaborador en ESPN o analista en ESPN, y ya empieza a surgir el nombre de que él es el que está impulsando uno de los proyectos, Beto.
Aunque él mismo ha dicho que no, aunque muchas evidencias y fuentes dicen que sí. Yo creo que esperaba incluso el regreso de Higuera al fútbol antes, un personaje del medio empresarial que por su trabajo a nivel Guadalajara con OmniLife y con otras áreas con Jorge Vergara, salta al fútbol cuando era agente de fútbol y ya le gustó la gestión del fútbol, ¿no? Creo que lo de ser comentarista de televisión es una etapa provisional para José Luis Higuera. Lo que sí, no está claro con el Morelia qué va a pasar. Y si tanto se lo disputan, ¿por qué no lo crean en primera? si no era una buena plaza para primera, porque se lo pelean tantos para tenerlo ahora en la Liga de Desarrollo, ¿no? Yo creo que es una gran plaza Morelia.
Vámonos a escuchar a José Luis Higuera hablando del tema. Ayer en ESPN esto dijo José Luis Higuera.
Final, saben que el negocio del fútbol a mí me gusta. Llevé a Tepic, llevé a Morelos. Yo ahora estoy acá haciendo negocio en Michoacán. No te puedo decir ni que sí ni que no, son siempre oportunidades.
Bueno, es lo que dice José Luis Higuera, no te puedo decir ni que sí ni que no. Está negociando, es un hecho, ¿no? Está negociando y es un personaje. Yo conozco muy bien a José Luis Higuera, me parece inteligente, la verdad que sí. No siempre podré estar de acuerdo con sus formas y con sus modos también, pero de que es una persona inteligente para los números y para ese tipo de cuestiones, es, pero también creo que ya el personaje le puede ganar. Y ese es un problema, porque en este medio pues no te puede ganar el personaje. Y José Luis va a regresar con un equipo de Liga de Expansión. O sea, no es lo mismo que tener a Chivas. O sea, no es lo mismo tener un equipo de la importancia de Chivas que tener a otro. Entonces eso puede ser hasta bueno para él.
Sí, pero a ver, yo creo que pensando en Morelia, independientemente del tema de Higuera, me parece que para que este equipo reviva necesita que se involucre la gente local, ¿no? Y no tanto hablo de exjugadores, sino de los líderes empresariales, es decir, generarle un arraigo de nacimiento al equipo, porque yo creo que hay dos maneras, ¿no? Clásicas de que un equipo tenga arraigo. Una es ganando, como ha ocurrido en León, que gente de Pachuca fue, se hizo de León, pero empezó a ganar y eso hizo que la gente se arraigara y estuviera contenta con el proyecto. Y la otra cosa es que sea de ahí, como es el Monterrey, como son los Tigres, como es el Guadalajara, equipos que son locales, con liderazgos locales, y que bueno, eso ha funcionado siempre bien. Pues yo creo que Morelia, para nacer bien, tendría que tener sí o sí involucrados a la comunidad michoacana. Si vienes de afuera y sin tomarlos en cuenta, sin involucrarlos, montas un equipo, aunque conozcas de fútbol, aunque tengas toda una trayectoria, me parece que ya empiezas un poco frío y distante de la afición de Morelia. Ese es mi sentir, ¿eh? Entonces yo me esperaría que aquí inviten a la gente de Morelia, a la que es de ahí, de Cepa, para que esto nazca bien y empiecen desde cero buscando el sueño de llegar a la Liga MX nuevamente.
Beto.
Es complicado no habiendo la posibilidad de ascenso. José Luis Higuera, como tú, me gusta platicar con él, me gusta saludarlo, tiene una réplica inteligente, audaz. A menudo no estoy de acuerdo con él y se lo digo, y es de las personas que le gusta disentir y sabe disentir. Y eso se valora mucho, ¿no? En vez de ofenderse, te dice, oye, no estuvimos de acuerdo y ahí nos vemos para darnos un abrazo. Eso está muy bien. Pero ¿qué va a pasar con la afición de Morelia? ¿Qué rol va a tener? Lo que dice Bernardo, no es una planta autosuficiente que la colocas y echa raíces y genera agua y empieza a crecer y a florecer. Tienes que buscar esos vínculos porque de otra manera va a ser un equipo que se va a extinguir de una manera inmediata.
Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Y por el otro lado, mientras todo esto pasa con la incertidumbre de Morelia, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, anuncia que Juan Francisco Palencia es nuevo técnico de Mazatlán Fútbol Club. Que a ver, que Palencia, muy mediático como futbolista, que ha tenido oportunidades como técnico, que me consta que es un tipo preparado y estudioso. De entrada, el gobernador no tiene nada que hacer publicando quién es el técnico de Mazatlán. Para eso hay un director deportivo. Pero bueno, entiendo que es parte del show, porque le contesta a Mazatlán Fútbol Club y le dice, espérese, gober. O sea, no, qué pelados también de Mazatlán Fútbol Club diciendo, espérese, gober, ¿no? Gobernador, señor gobernador, ¿no? Pero bueno, todavía ni aterriza y ya le dio la bienvenida. Sí, Paco Palencia firmó hace mucho con Grupo Salinas para ser técnico de Morelia, cuando todavía estaba Pablo Guede, y buscan ahora ponerlo en Mazatlán, y aceptó Paco Palencia, y me parece que es bueno que de alguna manera se tenga como primer técnico en la historia de Mazatlán a una figura mediática como la de Paco Palencia con capacidad. Habrá que aguantarle y tenerle paciencia.
Me encanta que sea Paco, porque además un mexicano que se ha arriesgado, que se ha estudiado, que se ha capacitado. Desde que era jugador la tenía muy cómoda para seguir en México y se aventuró a irse al Español de Barcelona y buscó su posibilidad de desarrollo. Me gusta mucho que sea Paco. No me gusta ese nivel de vínculo con los gobiernos locales. Sé que al gobernador Quirino Ordaz le encanta el fútbol. Hay muchos más que les gusta el fútbol. Pero ya se había planteado que tenía que haber un divorcio muy claro, o más que un divorcio, una separación muy clara entre el equipo de fútbol y la plaza a nivel gubernamental. Recordemos lo que pasó con Jaguares de Chiapas, con aquella gubernatura que le apoyó mucho, acabó la gubernatura, y entonces, pues el equipo se fue quedando en la orilla. No es sano. El Mazatlán mismo corrige al gobernador. o al community manager del gobernador, porque él ha de estar ocupado en otros menesteres, quiero pensar yo, ¿no? Una semana en la que incluso por ahí opinaba de lo que Fernando Suárez, mi compañero en Fox Sports, publicaba o no publicaba y se ensalzaba una discusión. Pues, oiga, gobernador, usted o quien firma su nombre, pues hay que partir de la premisa de que hay otro tipo de prioridades, ¿no? Que el fútbol nos encanta, pero creo que el fútbol es para otro momento.
No, y justo ahorita, ¿no? Y justo ahorita, y el caso de Veracruz es el mejor ejemplo de que el gobierno, cuando apoya demasiado, pues se convierte en dependiente, ¿no? O sea, no puedes depender del gobierno, y entonces cuando no está, pues hay problema. Y eso no se puede vivir en Mazatlán, porque imagínense que la aventura de Mazatlán dura lo que dura el sexenio de Quirín Ordaz o el tiempo que esté al frente del gobierno. Eso sería peligrosísimo, Bernardo.
Además no funciona, ¿no? Vamos, la historia te lo dice. ¿Quiénes son los equipos más exitosos del fútbol mexicano? América, ¿qué relación tiene con el gobierno? Cero. Guadalajara, ¿qué relación tiene con el gobierno? Cero. Las grandes aficiones, Monterrey, los equipos del norte, ¿qué relación tienen con el gobierno?
Hay otros equipos que sí, que ha funcionado. Pachuca, por ejemplo, es un ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien trabajando con el gobierno.
Ese es el único. Ese es el único caso que te lo iba a citar que ha funcionado mejor que todos los demás, sí, sin duda, aunque también ha sido un matrimonio distinto a este que estamos viendo ahora, pero sí, ojalá que se mantenga alejado porque no ayuda y no ha sido un modelo que funcione, simplemente está demostrado que no funciona cuando los gobiernos hacen casi suyo el proyecto. Además, yo no tengo la sensibilidad real de Sinaloa de cómo está la cosa, ¿no? Pero vamos, si yo fuera de Culiacán, estaría reclamando, ¿no? ¿Por qué no nosotros, que ya estuvimos en la Liga MX? ¿Por qué te llevas un equipo si tenías la posibilidad de traer un equipo de la Liga MX? ¿Por qué no una afición que ya ha demostrado que apoya al equipo, que lleva tiempo, que ya estuvo en primera? Tampoco creo que las tenga todas consigo dentro del propio estado, pero bueno, eso desde acá de lejos, ¿no?
Sí, de acuerdo. Pero lo que sí es que Mazatlán está encontrando la manera. Al principio, yo comparto, no me gustó. De hecho, la columna de Beto Olatti en el diario 24 horas me parece que fue fantástica. Fue tan buena la columna de Beto Olatti que Mazatlán, que estaba contestando a todos los críticos, a Beto no le contestó. ¿O sí te contestó algo, Beto?
No, no me contestaron y no tenían que hacerlo y no esperaba que lo hicieran.
No, porque estuvieron contestándole a todos y yo sé que la leyeron y yo sé que estuvieron ahí.
No sé.
No contestaron. Si no contestaron fue por algo, Beto, porque a todos los demás los atendieron y estaban con un discurso muy fuerte, ¿no? Muy, muy agresivo para llamar la atención. Era parte de su estrategia, ¿no? Y a mí tampoco me gustó, como a ti. Como yo creo que no eran las maneras de ponerse en el ojo. Sin embargo, entiendo el por qué lo hicieron. Ya han ido bajando un poco a la violencia, ya, porque entendemos que también no estamos como para pelearnos con todo mundo en estos momentos de la vida, ¿no? Pero bueno, ya bajaron un poco, ahora presentan a Paco Palencia y buscarán mantenerse y hacerse un equipo mediático. Sí asumen su rol de ser los villanos, ¿no? Los piratas, los malos, pero tienen que medirle muy bien.
Tienes que ganar. Tienes que ganar. Yo te digo, en esta plantilla del Mazatlán, ¿cuántos mazatlecos hay? El técnico tampoco es mazatleco. Los dirigentes no son mazatlecos. Entonces
buscaron a uno y no lo pudieron traer, que es a Paul Aguilar. Buscaron a Paul Aguilar con toda la ilusión del mundo y no lo consiguieron traer, pero sí está dentro de los planes el buscar tener gente que se identifique.
Pues lo que te digo
está
es
muy
que
bien.
Es muy importante, me parece, empezar ganando, porque si el equipo arranca y con la base que trae de Morelia uno dijera, bueno, pues va a calificar, porque Morelia venía haciendo muy bien las cosas, pero bueno, ya empezaron a cortar parte de esos jugadores. Si el equipo no entra en los 12, Nico, en el primer torneo, la cosa va a empezar muy fría, me parece a mí.
Sí, y yo vuelvo a un punto importante, Bernardo, que a veces en este medio tan polarizado, en la realidad actual tan polarizada, no son absolutos. No porque yo piense que es aberrante, y no bajo la palabra, el hacer alarde de que arrebataste una franquicia, lo que implicó desempleo, lo que implicó golpes muy severos para la gente de Morelia. No por eso, yo quiero que le vaya mal a Mazatlán. Muchos me decían, sí, que siempre pierdan. No, hombre. Y con Paco Palencia ahí, con más ganas de que les vaya muy bien. Y con una plaza nueva y con la gente de Sinaloa y con la gente de este sitio, también. No va por ahí el tema, pero solamente se van a legitimar con base en lo que pasa en la cancha. Tú puedes tener un detergente que saque mucha espuma. Si el detergente no limpia, la gente lo deja de comprar. Tú puedes tener un equipo que sea muy disruptivo a nivel redes sociales. Si el equipo no entrega nada en la cancha, pues la gente va a terminar dejando esa bravuconería de lado.
Sí, estoy de acuerdo. Hay que ganar, como dice Bernardo Lagarci, creo que son conscientes de que hay que ganar. Y si no entras dentro de los 12, porque aparte, antes la tenían, bueno, eran 8. Ahora, siendo el 12, puede estar en una liguilla. También este tipo de cosas van a favorecer.
Que el Morelia sí hubiera estado, ¿eh?
Mazatlán sea un poquito más
fácil.
El
Morelia sí se hubiera metido entre los 12 y entre los 8.
Bueno, pues lo mismo, Beto, va a seguir siendo el Morelia, son los mismos jugadores.
Pero imagínate que como Mazatlán no lo consiga. El Morelia sí lo
ya,
hubiera hecho.
Solo cambió el nombre y el uniforme, que está muy bonito, el uniforme morado, ya lo vi.
Eso sí.
Bueno, algunos jugadores que además, Miguel había hecho un trabajo espectacular, ¿eh? Hay que reconocerlo.
Sí, ahora
también.
Paco Palencia va a tener un reto importante. Muy importante. 3:44 PM, vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Efemérides. I firmly believe. Un día como hoy, pero de 1913, nació Vince Lombardi. En sus 9 temporadas como entrenador de los empacadores de Green Bay, ganó 5 campeonatos, incluidos los Super Bowls 1 y 2. También, hoy cumple 64 años Joe Montana. El exmariscal de campo ganó 4 Super Bowls con San Francisco y fue nombrado MVP del Super Domingo en 3 ocasiones. Finalmente, un 11 de junio del 2010 se inauguró el Mundial de Sudáfrica. El primer partido fue un empate a un gol entre la selección anfitriona y México.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro, con el hashtag MarcaClaroMBS, en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 52 155 73 24 75 50. En los deportes estamos contigo.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3:48 PM. Las ligas más importantes del fútbol ya están de regreso y no te puedes quedar fuera de la jugada. Caliente.mx te regala 400 pesos para que comiences a apostar y rompas la monotonía de la cuarentena. No esperes más. Caliente.mx, más acción, más diversión. Y sí, regresó ya el fútbol España también. Después de 45 minutos, Sevilla y Betis están empatando 0-0. Pero de verdad se valora cuando las cosas son bien hechas. En España se han tomado el tiempo necesario para que regrese el fútbol. La Liga, con el presidente Javier Tebas, han agarrado el toro por los cuernos y han pensado no solamente en lo deportivo, sí, sí lo han pensado y lo han valorado muchísimo, pero también en cómo hacer negocio esto, poniendo partidos diferentes días a diferentes horas para que ni uno se empalme de otro, entendiendo que la gente está sedienta de fútbol, y el poner sonido ambiente y el innovar. Creo que esa va a ser el gran reto, Bernardo, innovar con un producto que lleva años siendo el mismo y comprobando que siendo el mismo es rentable. Ahora las circunstancias nos obligan a innovar.
Hay mucho espacio para eso, me parece, en estos momentos, ¿no? Porque es otro producto, y lo platicábamos aquí cuando arrancó el fútbol alemán, la transmisión, ahí Lati lo conoce muy bien, lo que hizo Fox, y decía yo, oye, ayúdenle a los locutores a tener sonido de ambiente, porque es un producto distinto el que le estás entregando. Tú puedes narrar muy bien, pero el aficionado que lo está viendo por televisión está recibiendo algo distinto a lo que está acostumbrado a recibir. Entonces me parece que ahí hay una cancha para innovar tremenda, ¿no? Qué bueno que regresó el fútbol español, qué bueno que lo haga un equipo con mexicanos, qué bueno que haya 5 cambios, los 2 están en la banca. Ojalá que eso de los 5 cambios ayude particularmente a Lainez, que ha tenido muy pocos minutos. Yo creo que esta es la gran oportunidad para Lainez, el que haya 5 cambios le amplía muchísimo la posibilidad de tener más minutos.
Y así Lainez no juega con 5 cambios, Beto, ya nos ponemos muy nerviosos.
Sí, bueno, que hoy de entrada ni Lainez ni Guardado, ¿no? Que Guardado tuiteaba muy emocionado por el regreso, hoy de entrada en el derbi andaluz, ¿no? Hay una frase, y no la vinculo ni a Lainez ni a Guardado, queda claro, que dijo Beckenbauer cuando volvió al fútbol alemán: es el momento para que brillen los campeones de los entrenamientos. ¿A qué se refería Beckenbauer? Hay futbolistas muy talentosos que a cada lunes y martes en la práctica la rompen, driblan, anotan, desquician a todos. Llega el partido y se hacen pequeñitos, decía Beckenbauer. ¿Es el momento acaso sin público, con un ambiente que remite mucho al de una práctica, para que ellos destaquen? Y sí podremos ver algunas de esas caras que puedan dar un paso adelante en este caso. Yo no sé cuánto me gusta, Nicolás, Bernardo, un torneo en el que se coloque sonido ambiente de afición cuando sabemos que no hay afición. Muchos dicen, al menos me olvido un poquito de lo que rodea al partido, que es el vacío. Yo prefiero la realidad, pero creo que yo no soy mayoría, ¿eh? En Alemania han ido con la realidad. En este caso, en Dinamarca fueron con el Zoom gigante. ¿No has visto la pantalla con todos los aficionados virtuales desde su casa? En España están buscando poner el sonido ambiente de otras ocasiones.
A mí también me parece que es una gran oportunidad, televisivamente hablando, de escuchar absolutamente todo. O sea, trasladémonos a la Liga Mexicana. Vamos a escuchar con claridad. O sea, pasamos, la verdad es que los reporteros llevamos mucho tiempo intentando leerle los labios a Miguel Herrera cuando da una indiscreción, a Luis Fernando Tena, para saber qué es lo que dice, para captar esos momentos. Ahora sin público también se abre esa ventana y me parece igual de interesante el tener acceso a las pláticas que son tan íntimas que solamente 22 hombres en el terreno de juego las conocen, ¿no? ¿Qué le dice el defensa al portero? ¿Qué le dice el delantero al mediocampista? Ese tipo de cosas también van a tener un valor importante porque no va a haber ruido que vaya a interferir con lo que se están diciendo. Entonces también hay muchísimas ópticas y solamente el tiempo nos dirá cuál funciona más, ¿no? Pero creo que también el escuchar a Miguel Herrera gritando a corazón abierto sin ningún ruido también va a ser espectacular.
Pero es el horario infantil, Nico. No lo hagas restringido ya. Para niños.
Ya, pero digo, también se abre la oportunidad para eso y nos tendremos que acostumbrar porque, digo, Bernardo es el especialista en vacunas, pero yo no sé cuándo vamos a poder volver a tener un estadio lleno de la Garza.
Bueno, honestamente yo tampoco lo sé. Eso que dices tú es un buen punto, fíjate. Pero entonces hay que adaptar la narrativa a eso. Es decir, tú dale su lugar a lo que están diciendo en la cancha y habla sobre eso. Dale su lugar a las indicaciones del técnico y habla sobre eso. Pero entonces no podemos estar escuchando narraciones de antes de quién es el que lleva la pelota, cómo se llama, quién se abrió, a qué jugador se la pasó.
También todo esto tiene que puede convivir.
Va a ser muy interesante quién se adapta mejor, ¿eh?
Sí, y que nos dejen ponerle micrófono a los futbolistas, sería espectacular, ¿no? Todo ese tipo de cosas también irá cambiando y irá evolucionando. ¿Por qué me haces con el dedito, no, Beto? Lo que diga tu
Porque
dedito.
Porque hay cosas que no tenemos que escuchar que son del ámbito privado.
Tenemos que evolucionar todos. Y los futbolistas tienen que aprender también.
Nos van a poner
también
micrófono para ver qué platicamos. Por los 10 minutos antes de ir al aire a ver qué conversamos, saludamos y mandamos un abrazo. No,
lo comercializamos eso, ¿no sabías que lo pasamos en YouTube y lo comercializamos, Beto? ¿Te acabas de enterar?
Sí, apenas.
Apenas. No, a ver, tendrán que también los jugadores que entender que están muchísimo más expuestos sin la ayuda del ruido del público, ¿eh? Y veremos qué tanto se logran olvidar o no de eso en el momento en el que están jugando o están preocupados por cuidarse.
No. Si eres un jugador no te va a interesar qué se está escuchando y qué no. Tú vas a concentrarte en lo que haces y la manera en que siempre lo has hecho. No vas a cambiar ahorita un jugador cómo se comporta en la cancha ni las cosas que dice en terreno de juego. Ahora, hay un sonido ambiente que siempre ha existido. A veces han escuchado voces de los técnicos incluso en las tradiciones tradicionales. Hoy evidentemente se escucha mucho más. Pero bueno, eso más bien va a ser trabajo de los directores de audio, de las transmisiones, el anticipar o el ver cómo pueden aminorar ligeramente cuando se escuchen cuestiones que no quieres que estén en televisión, ¿no? Pero el jugador no va a cambiar.
En el naufragio de Argentina, en Rusia 2018, que se capta a Sampaoli diciéndole a Messi, meto al Kun, leyendo los labios.
Claro.
Los jugadores en España, como saben que se enfrentan a una maquinaria de lectura de labios, ya todos hablan así, todos, todo el tiempo.
Pero ahora se escucha, ¿no? Esa es la diferencia. 3:55 PM, hacemos una pausa, regresamos, esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, prácticamente para despedir. De la Garza, te mando un abrazo. Gracias.
Buenas tardes, provecho.
Beto, gracias.
Solamente dejar claro, hoy Bernardo ha sido experto en gestión económica, gestión deportiva, vacunas, epidemiología y política. Bernardo,
no, y eres ingeniería top. De audio.
Yo de vacunas no dije nada, pero
bueno. Pero te dije, Nicolás, eres nuestro experto en vacunas.
Cada jueves nos decías, ¿te iba a salir en septiembre o no de la Garza?
Bueno, esa es la información de AstraZeneca, esperemos que sí.
Y 8 padres nuestros todas las noches para que sí. Ojalá que sí, de la Garza. Les mando un abrazo.
Un tafil para ustedes.
Les mando un abrazo a los dos. Mañana los esperamos, 3:00 PM, Marca Claro por MBS Radio. Vámonos, que la pasen.
MBS Radio presentó Marca Claro en MBS Radio. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.